Abran sus Biblias a Mateo capítulo 7. Quiero desearles que hayan tenido un feliz día de Acción de Gracias a todos, pero antes de eso, quiero presentar a Shalana Bionda Scott, que están aquí de la Iglesia en Lagos. Bienvenidos. Bienvenidos a Atlanta. Acción de Gracias es un tiempo maravilloso de reunirnos con familia y amigos y sentarse a la mesa con mucha comida. Y mirar hacia atrás y dar gracias a Dios por diferentes cosas en nuestras vidas. Y yo sé que en los últimos días comimos demasiado. No me miren así. Yo sé que comieron demasiado. Yo comí demasiado. Yo no creo que yo fui el único que se sirvió un segundo plato y después el próximo día. ¿Qué queda aquí todavía? Así que pidamos perdón ahora. Padre, perdónanos por comer demasiado los últimos días. En el nombre de Jesús, amén. Sacamos eso del medio. Pero es maravilloso estar con amigos y familia y dar gracias a Dios. Y la semana pasada empecé a hablar de cómo Dios es bueno y quiero seguir donde lo dejé la semana pasada, pero tenemos servicio a mitad de semana de nuevo el jueves. Así que nos vemos el jueves. No tuvimos esta semana por el Día de Acción de Gracia, por eso está bien. Pero una de las cosas por las cuales yo estoy bien agradecido como cristiano, y yo espero que ustedes también, acabamos de terminar hablando de del sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz y como ustedes y yo debemos estar agradecidos por eso. No solo durante el Día de Acción de Gracias o durante la comunión, pero cada día que Jesús decidió tomar nuestro lugar en la cruz. Y por eso un día ustedes y yo tenemos una oportunidad increíble de pasar la eternidad con Dios Todopoderoso y eso nos debe motivar cada día. Pero después de eso, en mi opinión, una de las cosas por las cuales debemos estar bien agradecidos por este libro que ustedes y yo llamamos la Biblia. Porque ustedes y yo, sin este libro, estaríamos en un gran problema. Pueden decir amén. La comida no te puede dormir tanto. Así que tenemos que caer en nuestro modo de nuevo. Está bien, no estaba la banda esta mañana, pero todavía cantamos y le dimos gracias a Dios y se acabó la acción de gracias y se ven un poco callados esta mañana, pero tenemos que caer en los buenos hábitos de nuevo y despertarnos. ¿Pero dónde estaba? Estar agradecidos por la palabra de Dios. Ese es el título de la lección esta mañana, agradecidos por la palabra. En el libro de Mateo y también en Lucas encontramos el sermón del monte que dio Jesús. Y en la versión de Mateo, Jesús está resumiendo en Mateo capítulo 7, en el verso 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Jesús nos da una advertencia fuerte aquí, hacia el fin del Sermón del Monte. Y básicamente nos está diciendo, ¿sabes qué? No solamente podemos decir lo correcto y pensar que por eso vamos a pasar la eternidad con Dios. Dice, ¿sabes qué? En el final van a haber muchos que van a decir, Señor, nosotros dijimos Señor, Señor. Y Jesús te va a mirar y te va a decir, y a mí, y decir, nunca te conocí. Yo no sé ustedes. Estos son unos versos que asustan leerlos. Pero tenemos que examinar estas cosas, porque no solamente dice que unos pocos, dice muchos. Yo no sé cuántos son muchos. Lo que yo sé es que yo no quiero estar incluido en los muchos. Esta es una mayoría de la cual no queremos ser parte. Y decir las cosas es fácil. Es fácil decir, sabes que yo soy cristiano. Pero como Alan comenzó a decir aún esta mañana, la pregunta es, ¿eres un cristiano en tu hogar? ¿Eres un cristiano en tu empleo? ¿Eres un cristiano donde quiera que vayas, basado en lo que dicen las Escrituras? ¿O solamente eres un religioso que viene a la iglesia y no está haciendo la voluntad de Dios? No es un accidente que Jesús resume el Sermón del Monte así, porque recuerden que ha hablado de tener amargura, que es como la malicia hacia las personas, es como el asesinato. Y está hablando del adulterio, que simplemente con mirar a alguien con lujuria. Está hablando de orar y de darle a los necesitados, y resume todo diciendo, tengan cuidado con los profetas falsos que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Dice, por sus frutos los reconocerás. Yo no sé si compartí esto antes, pero lo comparto de nuevo si ya lo hice. Hace varios meses vi uno de estos programas de realidad, hay muchos, y vi este que era de los ministros. Y tenían todos estos ministros con sus esposas posando, y tenían otra persona ahí que supuestamente era un pastor con su novia, y las cámaras los estaban siguiendo. Y yo me senté ahí viendo esto y decía, no puedo creer esto. ¿A qué ha llegado este país? Ellos están ahí con sus carros lujosos y el que supuestamente era soltero. Enseñaron un episodio en el cual estaba viviendo junto con su prometida y tenían esta cena de primeras damas, y una de las damas le dijo, tú estás viviendo en pecado, eso no está bien. Y yo estaba escuchando ahí diciendo, predícalo, pero esto es lo que está ocurriendo. Gente que dice que son cristianos, pero no están viviendo sus vidas de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Hasta ministros. Así que no es lo que decimos, es la manera en que estamos viviendo. Y vemos el pasaje que habla de dos tipos de constructores. Obviamente las casas representan nuestras vidas. Cada uno de nosotros está construyendo una vida. Esa es la realidad. Una vida que tiene que responder a muchas altas y bajas. Así es la vida. Si tú creas que todo es fácil para todos, que todos tienen un camino liso, sin retos, yo no sé en qué planeta tú ves, cada persona que ves tiene problemas. Cada persona que ves tiene sus retos. Yo tengo mis retos, tú tienes los tuyos. La pregunta es, ¿vas a permitir que Dios te ayude o vas a tratar de hacer esto por tu propio poder? Si lo haces por tu propio poder, te prometo que vas a perder cada vez. No vas a ser contento, vas a estar miserable. Porque Dios te quiere ayudar, por eso nos dio su palabra, pero tenemos que permitirle que nos ayude. ¿Cuáles son estas tormentas? Dices. El pasaje dice que bajaron las lluvias y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Cuáles son las tormentas? Son aquellas cosas que amenazan nuestro bienestar en la vida. Y van a venir, siempre vienen. Si acaso Dios nos prepara para ellas, pero la realidad es que mientras más tiempo vivimos, más tormentas vamos a enfrentar. Déjeme repetir esto. Mientras más tiempo vivas, más retos vas a enfrentar. Una de las razones, yo lo he dicho antes, que yo no quiero llegar a una gran vejez es que mientras más vivas, mayor van a ser los retos que vas a tener. Esa es otra manera de mirarlo. La otra manera de mirarlo es que yo no puedo esperar de irme de este reguero, ir a la eternidad donde no hay dolor, donde no hay hospitales. Nunca me voy a enfermar. Puedes comerte un pastel y no se va a tu panza, no le añade a tu cintura. No va a haber nada de eso. Así que estoy loco por salir de aquí y alejarme de esta tierra. ¿Me escuchan? Pero otra razón es que mientras más estás en esta tierra, más retos vas a enfrentar. Me encantan los ancianos. Tengo gran respeto para los ancianos. Pero yo no quiero ser uno. Donde la gente me esté ayudando a limpiarme y a bañarme. No, yo no quiero eso. Yo quiero poder hacer eso yo mismo como ahora. Yo no tengo idea que Dios tiene para mí o para ti, pero mi punto es que mientras más vivas en esta tierra, más retos vas a enfrentar. Así es la vida. ¿Recuerdan el 1998? Fue un gran año de desastres naturales en el estado de la Florida. Algunos de ustedes se mudaron de la Florida por todos los huracanes y las tormentas y los tornados y todas esas cosas. Ese año fue un año récord en términos que nunca habían visto ese tipo de tormentas en 200 años. ¿Se acuerdan de El Niño? Ahí fue que aprendimos lo que era eso. Comenzó con la tormenta Alex. Siempre nombran esos huracanes por personas y siempre comienzan por la A y siguen por el alfabeto. Ese año, el 98, fueron de la A a la N. Todos esos huracanes. Comenzó con Alex, después Bonnie, después Charlie, después Daniel, después Earl, después Francisco, después George, después Germain, después Iván. Ese es uno que todos recuerdan. Jean, Carlisa, Mitch y Nicole. Algunos de ustedes huyeron de la Florida por eso. Me voy a mover hacia el norte. Estoy cansado de todo esto. Ustedes saben de qué estoy hablando. Ahora hay gente que todavía vive en Florida. A mí me encanta ir a la Florida, pero no estoy seguro que quiero vivir ahí. Por la cantidad de huracanes que pasan por ahí, uno nunca sabe de dónde viene, ¿me entiende? Ahora la Florida es hermosa. Yo estudié ahí. Pero año tras año tienen muchas tormentas y retos y los que son de ahí están acostumbrados a eso. Ya tienen eso como una ciencia, especialmente ahora que pueden pronosticar por dónde vienen las preguntas y cierran las ventanas, pero yo no quiero hacer todo eso. Ok, hay que cerrar las ventanas y hay que evacuar. Y yo dije, no, yo miré en el mapa dónde no hay tormentas y terremotos. Oh, a mí Georgia me parece bien. Y alabado sea Dios, no tenemos muchas tormentas como esa. Alguna gente que vive en el centro del país tiene muchos tornados. Es como que, wow, esto es retante. Pero esas cosas existen. Porque esas son las tormentas en nuestra vida con las cuales tenemos que lidiar. A veces es una tormenta económica, a veces muere un ser querido, a veces se acaba una relación. Pero esas cosas van a ocurrir. Y Dios nos ha dado su palabra para que podamos confiar en Él. Amén. Es fácil asumir el carácter de un cristiano Vivir la vida cristiana diariamente es una cosa completamente diferente. Es fácil decir yo soy discípulo de Jesús, pero la pregunta es, ¿estoy obedeciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy practicando la Biblia? La Biblia dice esto en Santiago 1, 22, que no solo sean escuchadores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Acabamos de cantar hace unos minutos la canción que hablaba de obedecer, de confiar y obedecer. No nos gusta esa palabra de obedecer, pero esperamos. Aquí no hay ningún padre que no espera que sus hijos le obedezcan, que dice, ah, mis hijos pueden hacer lo que les da la gana. Si eres ese tipo de padre, los ancianos y yo tenemos que hablarte hoy, porque vas a pagar un gran precio por esa actitud. Pero yo no creo que hay nadie aquí que piense así. No, nosotros esperamos que nuestros niños nos obedezcan. ¿Saben qué? Dios, nuestro Padre Celestial, espera que nosotros, sus hijos, le obedezcamos a Él. Nosotros no podemos esperar que nuestros hijos nos obedezcan si nosotros no estamos obedeciendo a Dios. ¿Me entienden? La obediencia a la palabra, vivir la palabra. Así que no es suficiente solamente creer en Jesús. En Santiago 2, la Biblia nos dice, aún los demonios creen en Jesús. Ellos creen en Jesús, ellos saben quién es Jesús. Yo no te pregunté si crees en Jesús, aún los demonios creen. La pregunta es si estamos viviendo la palabra. La Biblia es la que nos da dirección a través de nuestra vida, escrita por el Creador mismo. Las instrucciones son muy simples, no son complicadas. Son directas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la decisión que tenemos de vivir por ellas o no? Y la decisión que hagas tendrá consecuencias. Si vives de acuerdo a las escrituras, vas a cosechar los beneficios. Es fácil, no, pero vas a cosechar los beneficios. Y si no lo haces, tú solo sufrirás las consecuencias. Y las vas a sufrir. Puedes estar segura de que eso va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir. Tenemos una decisión. Pero me encanta que la Biblia tiene tanto consejo práctico para cada etapa de la vida. Jesús dijo en Lucas 6:46 también, lo mismo que acabamos de leer, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Ahora miren en Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2. Estamos hablando de la obediencia a Dios en Romanos 2:13. Pablo escribe, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando lo dice ahí de otra vez, o sea, no solo los que oyen la ley, los que Dios considera justo, sino los que la cumplen, los que la obedecen, los que están viviendo de acuerdo a las escrituras. Amén. A ellos dice la Biblia que Dios los declarará justos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿soy un hacedor de la palabra? ¿Estoy viviendo las escrituras? Iglesia, déjame decirles que no es fácil. No lo es. Ustedes y yo tenemos que hacer una decisión consciente cada día de obedecer la Biblia. Para mí, yo no puedo creer que se acabó noviembre. Tuve un tiempo tan maravilloso orando y leyendo la Biblia y oré por todas esas peticiones que ustedes me dieron y yo sé que Dios ha estado ya contestando algunas de ellas y voy a continuar orando. Pero puedo honestamente decirles que no extrañé la televisión. No la extrañé. Recuerdo pensando ayer, estaba ayunando, comencé con un ayuno y acabé el mes con un ayuno y pensé, wow, voy a simplemente volver a mirar todas esas cosas que miraba. No, no quiero. Porque solo pasar este mes entero conectado con Dios, escuchando su voz, para mí, como no lo había hecho en mucho tiempo, valió cada minuto. Y leer la palabra y permitirle que me conmueva. Y por las últimas semanas he tenido que sentarme con varios hermanos aquí y hablarles de cómo me sentía hacia ellos y algunas cosas que me estaba aguantando. Y ha sido bueno sacar todo eso. ¿De dónde vino eso? De obedecer las escrituras. Decir, ¿sabes qué? No puedo permitir que esto continúe, tengo que obedecer lo que la Biblia enseña. Recuerdo hace varias semanas llamar a los robos, estábamos teniendo un desacuerdo y les pedí que vinieran a ayudarnos. Y nunca olvidaré que el obispo se refirió a una de esas escrituras esta mañana cuando dice que no salga ninguna conversación obscena de sus bocas. Y créanlo o no, eso es lo que yo he pensado en esa parte, que no debo decir que salga lenguaje obsceno de mi boca, pero eso no es lo único que dice. Dice que solo salga lo que es para la edificación y la bendición de los demás, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las necesidades de la otra persona, no las mías. Y pensar, ¿sabes qué? Cada día, no solo cuidar lo que digo, sino cómo lo digo, para asegurarme que es de acuerdo a las necesidades de mi esposa, de Sara. Fue bien retante, pero fue bueno para mí. Y no estoy haciendo eso solamente por el mes de noviembre. Voy a continuar, tengo que continuar meditando sobre eso y haciendo eso, ¿me entienden? Y muchas veces yo me sentaba ahí pausando y decir, ¿cómo debo decir esto? Antes de eso, simplemente lo decía. Ahora no estaba maldiciendo, yo nunca le he dicho una mala palabra a mi esposa y nunca lo haré. Yo prefiero morir a hacer eso. Pero yo sé que no solo siempre lo que digo la está edificando. Y tuve que empezar a prestar más atención, más cuidadosa, solamente ese versículo. Es muy importante, estamos hablando de obedecer las Escrituras. ¿Voy a obedecer a Dios o no? Esa es la pregunta. Y muchas veces como cristianos pensamos, ah, porque esta persona me hizo esto, esta persona no hizo aquello, me trataron de esta manera. De repente eso nos da una licencia para pecar. Yo no veo eso en las Escrituras. Eso no está en ningún sitio en la Biblia. Si ustedes no se han dado cuenta de esto todavía, escúchenme esta mañana. La única persona que tú puedes cambiar es a ti mismo. Tú vas a estar extremadamente frustrado si tu actitud es, hey, mi esposo tiene que cambiar. Mi esposa tiene que cambiar. Te estás perdiendo el punto. Tú no crees que Dios los vea a ellos como están actuando, lo que dicen, pero tú tienes que ser recto, no importa lo que pase. Dios lidiará con tu esposo o tu esposa. Él ve lo que está pasando. Él la escucha. Él sabe hasta lo que están pensando. Pero yo creo que a veces pecamos porque decimos, hey, mi esposo me trató así, sé que yo voy a hacer de esta manera. No, eso no es el discipulado. Tú tienes que seguir obedeciendo a Dios, no importa lo que pase. ¿Cómo es posible eso? Pues miren a Jesús. El hombre perfecto, cuando lo insultaron, nunca tomó venganza. Lo he dicho antes y lo repito. Yo no soy Jesús. Porque, gracias a Dios que no lo soy. Porque no hay forma que la gente me hubiera hablado de esa manera. Yo le hubiera demostrado que soy Dios. Bájense de la cruz si eres el Hijo de Dios. Ah, ¿tú quieres algo de esto? Te voy a demostrar. Así hubiera hecho yo. No solo te voy a destruir, sino a tu familia entera. Dice Richard, tú eres malvado. Yo soy un pecador sin el Espíritu Santo y sin la Biblia. Yo no sé ustedes. Solo les estoy diciendo que si fuera yo sin Dios y sin el Espíritu Santo, yo estoy mal. Yo soy un desastre. Y todos somos así. Que sin Dios y sin el Espíritu de Dios, el mejor día de nosotros es un desastre. Gracias a Dios por el perdón de los pecados. Pero Jesús es el ejemplo. No tenemos licencia para desobedecer a Dios. ¿Y cómo nos va con nuestros hijos? ¿Qué estándar estamos usando para criar a nuestros niños? Es tan interesante. Aún esta mañana, durante el descanso, estaba saliendo del baño y uno de los niños dijo, Mr. Richard. ¿Por qué la gente le llama Mr. Richard? ¿Es usted rico? Rich quiere decir rico en inglés. No, yo no soy rico. ¿Por qué te llaman? La señora que me debe llamar Mr. Richard, porque yo soy suficiente anciano como para ser tu padre. Y yo dije, tú no le llamarías a tu papá por su primer nombre, ¿verdad? Así que no me puedes llamar por mi primer nombre, porque yo soy de la edad de tu padre. Así que si alguien es mayor que tú, le debes decirle Mister o Miss. Es como decir señor o señora o don o doña. Y él lo entendió, el niño lo entendió, pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos el respeto y todas esas cosas. Tenemos que enseñarles a respetar la autoridad. Si no la van a aprender en tu casa, ¿dónde crees que la van a aprender? Cuando vayan al mundo, va a ser brutal. Cuando tengan su primer empleo y entren y no saludan al jefe o los supervisores, ¿tú crees que van a guardar ese empleo mucho tiempo? Y la gente va a decir, ¿qué le pasa a este? Nosotros no vimos esto cuando entrevistamos a este. Y dependiendo de qué tipo de empleo te van a despedir, porque no van a tolerar. Pero ¿dónde comenzó? Comenzó en el hogar y no le enseñaste a esos hijos. No podemos ser así. Amén. No estoy diciendo que debemos ser violentos y darle palizas todo el tiempo, no, tienes que escoger tus batallas, pero hay varias cosas que tú dices, esto no se permite en esta familia. Alan habló de una de ellas esta mañana, mentir. En esta casa no se miente, siempre decimos la verdad. Si tú mientes, vas a ser castigado y lo vas a recordar y le vas a decir a tus nietos de la paliza. Esa era la actitud de Sara y mía. Y pasó varias veces. Y mis hijos todavía se recuerdan hasta hoy en día, porque fue un episodio, fue un gran episodio. Uno de esos que te tienes que ir a orar y después regresar y decir, ahora vamos, ¿qué pasó? Dime la verdad. Entonces confiesan, sí, mentimos. Ahora sabes lo que va a pasar. Esto va a ser un castigo serio. Lo vas a recordar. Y le vas a decir esto a tus hijos porque tú le vas a enseñar entonces a ellos nunca a mentir. Después de la gran paliza les dije que los quiero mucho, los abracé. Le digo, tú sabes que te amo, ¿verdad? Amén. Pero uso eso como ejemplo. ¿Cómo nos va criando a nuestros niños? Dios nos ha dado estos niños por una razón. Para criarlos, a amarle y a conocerle a Él. Es trabajo, es mucho trabajo. De nuevo, por eso yo aconsejo a muchos jóvenes casados, yo quiero tener un hijo, yo le digo, ¿estás listo? Porque recuerden, no se quedan así como un bebecito por mucho tiempo, no crecen. Y están en tu casa por lo menos por 18 años. En la economía de hoy en día, muchos regresan. Es la verdad. Así que lo que estoy diciendo es que es mucho trabajo. Y no puedes, tienes que pensarlo. No puedes solamente decir, vamos a tener un bebé. Y este libro tiene todas las respuestas en términos de prepararnos a nosotros para ser padres y cómo debemos ser padres. Lo mismo para nuestros matrimonios. Muchos de nosotros aquí estamos casados. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un estudio? ¿O tu esposa o tu esposo? ¿Que estudiaste cada pasaje en la Biblia que habla de tus responsabilidades y tus deberes como esposa o como esposo y decidiste, tengo que empezar a vivir esto de nuevo? Y de eso está hablando la Biblia, todo está aquí. Nos enseña cómo resolver el conflicto. Dice, antes de que se ponga el sol, como dijo Alan esta mañana, no esperes hasta las 6 y dices, vamos a resolver esto. No, no estamos hablando de eso. Resolver las cosas rápidamente. Bueno, él tiene la culpa, así que yo estoy esperando por él. ¿Dónde está la humildad? Dice, ¿sabes qué? Tengo que ser recto. ¿Podemos hablar de esto? Podemos resolver esto porque esto no le da gloria a Dios, ¿me entiende? No es complicado. Pero tenemos que estar agradecidos por tener la palabra de Dios que nos guía, nos ayuda. Así que mi pregunta es, ¿qué estándar estás viviendo? ¿Eres verdaderamente un discípulo o eres un cristiano superficial? Profesar no es ningún sustituto para la obediencia a Dios. Mucha gente me pregunta por qué estoy en esta iglesia. Déjeme decirle algo, esta iglesia no es perfecta. Si estás visitando esta mañana, bienvenido. Estás sentado con un montón de pecadores. Eso es lo que somos. Nunca hemos dicho que somos perfectos. Pero lo he dicho antes y lo repito, esto es lo más cerca que he encontrado a gente que verdaderamente están tratando de vivir las Escrituras diariamente. Por eso estoy aquí. Y por eso voy a morir aquí. No hay nada que puedan hacer que me va a hacer irme. No, yo he visto el reguero que hay allá afuera. Yo vine de ese reguero, de ese desastre. Ustedes salieron de ese desastre que hay fuera de aquí. ¿Vamos a siempre hacer todo perfecto? No. Pero nada me va a hacer ir. Aquí encontré a Cristo y aquí voy a morir. Y yo voy a estar aquí para ayudar a arreglar los problemas. Porque no hay iglesia perfecta. Si encuentras una, no te unas a ella, porque el día que te unes tú va a dejar de ser perfecta. Vienen las pruebas. Van a ocurrir. Algunos de nosotros estamos en el medio de ellas. Va a venir. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Si estás practicando la palabra, tu casa no se va a arruinar. Tu vida no se va a arruinar. Amén. Tenemos que continuar profundizando en la palabra de Dios. Apunten estos versos. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, 105, que dice que tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi senda. En Juan, no escuché la cita, pero dice que si me aman, obedecerán mis mandamientos. Yo amo la Biblia. Estoy tan agradecido que podemos tener copias personales. Muchos de nosotros tenemos nuestras propias personas. Muchos las tenemos en nuestras computadoras y nuestros teléfonos. Estoy muy contento que tu Biblia está en tu teléfono y en tu iPad. La pregunta es, no solo la estás leyendo, la estás practicando. Eso es lo que yo quiero saber. Puedes tener eso en tu bolsillo, todo lo que quieras. La pregunta es, ¿estás tomando el tiempo para leerlo y hacer lo que dice? La Biblia dice que cuando ustedes y yo hacemos eso, vamos a prosperar, vamos a tener éxito. No está hablando económicamente. Solo en la vida. La Biblia es maravillosa, la Biblia funciona, amén. Es maravillosa. Ahora miren en Lucas 9, y voy a acabar aquí. Lucas capítulo 9. Lucas 9. Conocemos este pasaje muy bien, en el verso 23, donde dice, esto es Jesús hablando, dice, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, no dice que es una opción, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Es un mandamiento muy simple, quiere ser mi discípulo, tienes que llevar tu cruz cada día, no una vez a la semana. No, cada día. Eso es lo que dice. Lucas 9:23, el verso que puso ahí, el que acabamos de leer. No es opcional. Todos tenemos cruces que cargar, cada uno de nosotros. Tenemos retos, diferentes cosas que nos están pasando. Y eso es de Dios. Eso no es de tu esposa, tu esposo, tu hijo, no. Cada uno tiene su cruz. Jesús dice, tienes que cargar tu cruz diariamente. Enseñé esto hace muchos años. Todos estamos cargando nuestra cruz. Ustedes tienen la suya. Carga la tuya. Yo no tengo la fuerza para llevar dos cruces. Tienes que llevar tu propia cruz. Y todos están andando. Pueden ver a este hombre. Todos están cargando una cruz y él está cargando la suya. Y él dice, Señor, es demasiado pesada. Por favor, córtala un poquito. Y hacemos eso. Nos quejamos y le decimos a Dios que es muy difícil. Lo hacemos. Mentimos si decimos que no. Y dice, ok. Así que él lo corta y se siente bien porque ahora está pitando porque la cruz no pesa tanto. Pueden ver que alcanzó a los demás y está empezando a pasarle a algunos de ellos mientras van en la misma dirección. Y él dice, Señor, córtala un poquito más para poder cargarla mejor. Está empezando ahora razonando con Dios como si Dios no lo supiera todo. Y Dios lo permite. Dios, gracias. Oré al respecto y Dios dijo que estaba bien, ok. Hacemos esto. Un cristiano me dijo el otro día, pues yo oré al respecto. ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia te dice algo diferente. Ahora sí que se está adelantando. Le está pasando un montón de gente ahora, pitando, muy bien. Ahora hay un abismo. Todas esas cosas que él estaba cargando era por una razón que él no podía ver. Todos los ratos que ustedes y yo enfrentamos diariamente hay una razón por ellas. Recuerden, es el alfa y el omega. Él ve el final. Tú no lo entiendes en el momento. En vez de quejarte, pídele a Dios que te dé fuerza a seguir adelante, porque te prometo que un día tú vas a necesitar esa cruz, vas a necesitar esa situación. Y Él llega ahí y está en problemas. Lo puedes ver. Los demás llegan y usan la cruz como un puente para cruzar el abismo. Y le pasaron. Nos estamos riendo. Yo les estoy diciendo que este es el error que están haciendo en la vida, muchos de nosotros. Y van a pagar un gran precio. Tal vez no hoy, tal vez mañana, pero lo vas a pagar, les prometo. Porque hay una razón por todo lo que estamos pasando. Y hay una razón por la cual dice, tienes que negarte a ti mismo y llevar tu cruz diariamente. No hay atajos. Él trató de tomar un atajo, mira la hora, está en problemas. Y se quedó atrás. Al final del día, él es el único que va a sufrir. Todos ellos siguieron. Noten que no lo pueden ayudar ellos a él. Pero todo lo que pasamos en la vida hay una razón, hermanos y hermanas. Pero la pregunta es, ¿estamos agradecidos por la palabra? Así que les quiero dejar con este pasaje en 1 Corintios 15:58. ¿Me puede devolver la pantalla? Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes, siempre entréguense completamente a la obra del Señor, porque saben que su trabajo en el Señor no es en vano. Esa es una promesa que pueden meditar sobre ella cada día, que siempre nos tenemos que quedar completamente a la obra del Señor, porque no es en vano. Quiero animarles entre ahora y el año nuevo que se sienten y hagan una lista de 100 cosas por las cuales están agradecidos, solo 100. Solo tienen que hacer como 3 o 4 al día y oren a través por esas cosas. Siéntense entre ahora y el 31 de diciembre. Escribe 100 cosas por las cuales estás agradecido y ora al respecto, porque servimos un buen Dios. Espero que estén agradecidos por la palabra. Un día vamos a poder ver la palabra cara a cara. Va a ser excitante. Que Dios los bendiga.